Diminuto. Hablábamos antes de hormigas. Pues esto también, quizá más pequeño, de aspecto insignificante. Apenas crece 0,3 milímetros por día y su diámetro no suele superar las 45 micras. Sin embargo, es resistente, más de lo que aparenta. Puede aguantar un peso de hasta 100 gramos antes de romperse y sobre todo es flexible. Cuando se estira, puede alargarse hasta un 30% sin quebrarse. Eso en seco. Porque si se moja, se alarga un 50%.
Un mechón de su cabello aún conservo para mí. Un mechón de su cabello.
El cabello, el pelo. Una cabellera media está compuesta por unos 120.000 pelos, unos 200 por centímetro cuadrado. Si fuésemos capaces de unir todos los cabellos uno tras otro, al cabo de un año habríamos producido una hebra de 16 kilómetros de pelo.
No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo para revolver las drogas con los versos.
Y pese a ser algo tan pequeño, un solo pelo puede decir de nosotros mucho más de lo que imaginamos. A través del cabello se pueden obtener datos sobre alimentación, consumo de medicamentos y hasta puede revelar en qué lugares hemos estado en los últimos meses. Tanto es así que el pelo sigue contando cosas de nosotros, incluso después de muertos. Negro, rubio, lacio, crespo, castaño, blanco, ondulado, rizado, seco o graso, el cabello cumple la función de protegernos la cabeza de las inclemencias del tiempo y sirve también para amortiguar posibles golpes. Pero además, nosotros hemos decidido que sea mucho más que eso. Lo hemos elevado a categoría estética. Hemos convertido el pelo en un distintivo de nuestra identidad.
Suéltate el pelo, me hace favor. Y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos.
Y hay profesionales que han hecho del manejo del peine y las tijeras todo un arte. Este es el caso de Alexis Continente, un peluquero barcelonés que lleva 8 años peinando a actores y actrices de renombre internacional y cuyo último trabajo lo podemos contemplar estos días en una de las películas de las que más se está hablando en este comienzo de año, La Casa Gucci.
Tu apellido está en los libros de historia. Gucci necesita sangre fresca.
¿Sabes guardar un secreto?
En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci.
Alexis Continente, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Gracias por recibirme.
Bueno, yo me he quedado prendada de la cabellera de Maurizio Gucci en este historión. Llevamos varias semanas hablando de esta película, no solo en nuestro espacio cinematográfico de Teresa Cobo, sino también, por ejemplo, en la hora de Carmen Lomana. Verdaderamente, sí. Este peinado tiene su propio discurso en la trama porque va marcando la evolución del personaje, un personaje que marcaba tendencia con su forma de vestir o de peinarse.
Ajá, exacto, así es. Vamos el carácter que va a través de 30 años de película y dentro de él, como todos bien has dicho en la introducción, pues dentro de su cabello nos explica mucho en qué momento de su vida está, ¿no?
Es un reparto espectacular el de la película con Al Pacino, Jeremy Irons, Lady Gaga, Salma Hayek, Jared Leto. ¿Cada actor tiene su propio peluquero, Alexis?
En este caso, Todos estos nombres que tú has marcado, sí. Todo esto es un cast principal, son nombres muy importantes en la industria y cada uno ha traído su peluquero y maquillador personal. Suelen viajar con su equipo personal, sí. Con la gente que se siente en confianza.
Es tremendo el trabajo porque creo que además lleva un trabajo de imitación del personaje auténtico. O sea, tú has tenido que estudiar a Maurizio Gucci.
Exacto. Hicimos un primer estudio, vimos un poco todas las referencias que había sobre este personaje que ya es histórico, ¿no? Digamos así. Se estudió la familia, la moda, lo que era la marca, lo que representaba su imagen y luego pues el estudio del personal, de su look, y así lo desarrollamos sobre el actor, sobre Adam.
Bueno, fijaos que el pelo de Maurizio Gucci en la película es naturalísimo y yo no hubiese imaginado nunca que Alexis tuvo que hacer hasta 8 pelucas para el personaje.
Exacto, así es. El carácter pasa a través de 4 diferentes looks y en cada look tiene 2 pelucas, que en total hace 8. Y como tú bien has dicho al inicio de la introducción de nuevo, pues las pelucas son de cabello natural, cosidas a mano, hechas a medidas para él. Y todo esto va cosido sobre una pequeña redecilla y eso se pega en la parte frontal de la frente y casi se convierte en invisible.
Madre
eso
mía.
Es parte del trabajo.
Madre mía, jamás hubiese dicho que lleva el actor una peluca en la antena, en la grabación.
Sí.
La película se rodó en la primavera, creo, del año pasado, en la mayor parte en Roma. Llegasteis a rodar en el mismo Vaticano. ¿Cómo es esa locura de rodar durante 4 meses con más de 500 personas y un plantel de megaestrellas?
La verdad es que fue muy interesante, una de las experiencias más fuertes que he vivido, ¿no? Porque dado que Ridley Scott le gusta mucho el rodaje, rodar en la localización, rodar en la calle, y dado que estábamos en Roma con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, todos estos nombres, los paparazzis no paraban de seguirnos, era salir del hotel, nos perseguían los coches, flashes en todas partes, y Roma es una ciudad preciosa, la gente también nos acogió muy bien, había muchos fans. Al Pacino era una persona muy cercana a los fans también. Entonces fue muy divertido, muy interesante.
Qué interesante. Nuestro interlocutor, Alexis, era reincidente, no era la primera vez que trabajaba con Adam Driver y también repetía con el director, con Ridley Scott. Con ambos había
Exacto.
coincidido en esta otra película.
Cuando os fuisteis, hubo un día que vuestra madre tenía asuntos en San Pedro.
Sí.
Se llevó a la servidumbre. A su encargo y yo me quedé sola. Después vino un hombre de improviso. Quiso atacarme.
¿Quién? ¿Quién fue?
Es El último duelo, película en la que Adam Driver interpreta a un caballero del siglo XIV y aquí, Alexis Continente, ya no tenías un modelo real a quien imitar.
Aquí, bueno, no había una imagen real a quien imitar. De hecho, dicen que por historia en los libros este suceso pasó. Fue el último duelo que sucedió en Francia en 1383. Pero como no es un personaje actual, no teníamos unas imágenes en las que basarnos. Este estudio fue diferente. Se creó yendo a museos, estudiando las pinturas de artistas de esa época. Y a raíz de ahí, pues bueno, analizando qué tipo de look tenían los nobles, los soldados. Ahí es cuando empezamos a desarrollar estos looks para Adam, Matt Damon o Ben Affleck, que es el cast del último duelo.
Fascinante. Oye, ¿qué trato tiene un peluquero con el director de una película? Por ejemplo, ¿tenías acceso a Ridley Scott?
Sí, muy directo. Sobre todo cuando estás haciendo un carácter tan principal que está siempre en cámara, el director es el primero en tener una opinión. Entonces, las primeras reuniones de decidir el look, la imagen, siempre pasan a través de él. Te sientas, tú muestras tus ideas, él te va a dar su punto de vista y bueno, una vez todo esto ya va en la misma dirección, es cuando nos reunimos con el actor y ahí explicamos qué es lo que creemos que va a ser lo mejor, qué es lo que el director quiere y bueno, al final pues con negociaciones, digámoslo así, llegamos a este punto para que todo el mundo esté contento y sobre todo el actor, que es el que está actuando en cámara, se sienta cómodo y confiado con su look, con su imagen.
¿Y se puede decir que ahora mismo eres el peluquero personal de Adam Driver, del actor estadounidense? Porque creo que este año estrena otra película en la que trabajas con él.
Sí, ya llevo 2 años trabajando con él, única y exclusivamente para él, y ahora acabamos de llegar llegamos a principios de diciembre, de Ohio. Hemos estado rodando una película para Netflix, que el director es Noah Baumbach. La película se llamará White Noise y la podréis ver durante este 2022.
Qué interesante. Bueno, tenemos un peluquero que no ha cumplido todavía los 40 años, español, Alexis Continente de Barcelona, que peina actores de Hollywood. Exacto. Y nosotros queremos saber cómo has llegado hasta aquí. Tú naciste en Sant Boi de Llobregat, cuéntanos.
Exacto. Bueno, pues yo soy de un pueblo cercano a Barcelona y mi madre es peluquera. Mi carrera enseguida se derivó a la peluquería, era lo que me gustaba. Ya llevo 21 años de peluquero y nada, en un momento decidí que sin inglés no podía... No, cosa me iba a ir para adelante y me fui a Londres. Allí la fortuna me sonrió, empecé a hacerle el color de golpe a la madre de Natalie Portman, después pasé a Natalie Portman, a Chris Hemsworth, e hice Thor, la segunda parte de Thor, The Dark World, y a raíz de ahí, pues nada, una película llevó a la otra, un artista al otro, creo que caí un poquito en gracia y aquí estamos hoy por hoy.
Vamos a quedarnos con este nombre que has mencionado, Chris Hemsworth. Para los amantes al cine, ese nombre va unido al personaje de Thor.
El caos se adueñó de los nueve reinos con guerras devastadoras y malvados merodeadores. Tenía que poner fin a las guerras.
Como excusa, no es de las peores. Pero te vi por la tele, estabas en Nueva York.
Luchaba para protegeros de los peligros de mi mundo, pero... me equivoqué, fui un estúpido.
Cuéntanos, Alexis Continente, cómo te convertiste en el responsable de las mechas del príncipe Thor.
Bueno, un poco también fue así, ¿no? Después de estar parte en el equipo en esta segunda entrega de Thor, ahí él no llevaba peluca en esta película, era su cabello y extensiones en la parte de atrás y necesitaba el color. Claro, piensa que la raíz crece rápido, entonces... el colorista tenía que estar con él casi cada 15 días. Y bueno, un día probó, él tenía que ir a un salón, no fue porque, bueno, lo hice yo ese día y la verdad es que quedó contento y a raíz de ahí pues tuvimos una buena relación. Estuvimos también un par de años juntos y aún nos vemos, aún estamos en contacto.
Mencionabas antes que comenzabas con, entre otras cosas, con la actriz Natalie Portman. De hecho, en un rodaje te encargaron ese tinte que te cambió la vida. Cuéntanos.
Sí, exacto. Bueno, pues básicamente ella, que entonces era mi jefe, le pidió que necesitaba un favor, que su madre estaba en Londres y que si iba a Los Ángeles, que necesitaba si alguien podía hacerle el color a la madre. Y así fue. Yo se lo hice con mi buena voluntad y ella marchó a los dos días le pidió la fórmula, dijo que el color le había encantado y creo que ahí abrió el abanico con Natalie, porque ella dijo, uy, pues este chico que le ha hecho el color a mi madre, que mi madre está tan contenta, ¿no podría hacerme el color a mí también? Y este fue como el primer paso, ¿no? Siempre diciendo que sí a todos, siempre intentando dar lo mejor de mí. Y bueno, una cosa llevó a la otra, como he dicho anteriormente.
A partir de ahí ya se te abren las puertas de este mundo del cine al más alto nivel. Llega tu primera gran oportunidad en una película de Ridley Scott, Exodus, Dioses y Reyes.
El ejército hitita tiene 16.000 soldados acampados a las puertas de Kadesh. Lo que no está claro es por qué. Los hititas pretenden cruzar la frontera. Es obvio. ¿Qué iban a hacer si no? Prever una invasión por nuestra parte, según nuestra información. Creen que estamos preparando un gran ataque. Y no es así.
Lo que no quiero hacer, y no voy a hacer, es quedarme aquí sentado esperando a tener al ejército.
Ahí estaban Sigourney Weaver, Christian Bale, la española María Valverde, que creo que fue la primera actriz con la que trabajaste a diario durante toda la película, y también diseñaste las pelucas de Aaron Paul. Cuéntanos.
Pues esa experiencia fue única, fue como mi segunda gran película y creo que ha sido la más grande en la que nunca he trabajado. Como he dicho, Ridley Scott es una persona muy visual, que le gustan las cosas muy a su modo y esta película se rodó en Almería y en Fuerteventura la mayoría del tiempo. La empezamos en Londres, pero solo por un par de semanas, el resto fue toda en España. Y recuerdo que cada mañana había que dejar listo a 1.200 personas para el set. Había elefantes en el set, había tigres, era una barbaridad. Con María entablamos una muy buena relación, es una persona fantástica, una profesional tremenda. Y bueno, la suerte de que en aquel momento estaba Aaron Paul, que era aquel boom con la serie, ¿no?, de Breaking Bad. Y de nuevo, el estar por Almería con todos sus fans fue una experiencia muy, muy divertida.
Oye, Alexis Continente, es un carrerón lo tuyo y sin embargo tu padre no era muy partidario de que te dedicaras al oficio. Cuéntanos.
Bueno, mi padre es ingeniero, no es que no fuera partidario, es que él creo que intentó ambos intentaron que mi dirección fuera hacia la ingeniería. Ahí empecé a estudiar, pero bueno, enseguida me di cuenta que esto no era lo mío, que los números no me centraban, me distraía mucho, no iba bien, y es cuando dijeron, bueno, vamos a probar algo más artístico. Y el primer día que ya probé, que entré a una academia de peluquería, dije esto sí que es lo mío, esto ya lo siento, mío, esto me gusta, exacto. Y así fue, y desde entonces...
Es curiosa la proliferación de grandes peluqueros catalanes, Jonguera, Josep Pons, Alberto Cerdán, que se crió en Barcelona aunque había nacido en Navarra, el desaparecido Rafael Pallés. ¿Ha reflexionado sobre ello, sobre este talento peluqueril?
Pues mira, me llama la atención que lo menciones ahora, porque no lo había pensado así de este modo. Sí que es verdad que, bueno, creo que la parte artística pues, se puede desarrollar, y Barcelona ya tiene su base con arquitectura muy profunda. Igual puedo haber un vínculo de unión ahí.
Fíjate qué cosas, este talento también tan español, artístico.
Exacto.
Ahora con tu hermana Miriam regentas en Barcelona el salón Conti Hair. ¿Cómo es posible compatibilizar una labor tan exigente como estar en los platós y a la vez atender a las señoras en la peluquería?
Bueno, esto es gracias a un equipo detrás, Miriam, que es mi hermana, que trabajamos juntos. Y cuando yo no estoy, ellos iban al salón. Hay un equipo detrás de profesionales de 6 personas y a mí me encanta estar aquí de vuelta. Entonces voy, hago la película, 4 o 6 meses de rodaje y cuando vuelvo, pues me siento en casa. Estar en el salón es como estar en casa.
El peluquero muchas veces, yo lo digo con experiencia personal, ejerce de confidente, de psicólogo, de confesor. La verdad que yo he contado unas cosas en la peluquería que digo, pero ¿qué estoy diciendo, no? ¿Los actores también son así en los rodajes o son más reservados?
Bueno, cuando coges confianza, al final somos todos seres humanos. Y sí, una vez nos acercamos y abrimos nuestros puentes, ¿no? Digámoslo así, nos conectamos, sí, nos volvemos, somos confidentes y nos cuentan sus cosas, igual que nosotros contamos las nuestras. Exactamente como tú has dicho, igual que pasa en un salón y tú vas y le cuentas tus vida al peluquero. Somos un poco psicólogos, ¿no?
O sea, que os enteráis de cosas alucinantes. ¿A veces te pasa que estás con una estrella de Hollywood y te cuenta algo que te hace flipar?
Bueno, son cosas personales, a veces ha pasado. A veces te has enterado de cosas que han querido compartir contigo, sí.
Fíjate. ¿De quién eres más amigo ahora fuera del set de rodaje? ¿De Chris Hemsworth, por ejemplo?
No, Adam Driver es con el que más relación tengo ahora mismo. Somos los más cercanos, sí.
¿Y los
jefe y amigo.
Jefe y amigo. ¿Y los habrá raritos? Por ejemplo, has trabajado también... en La Momia.
Usted está vivo porque ha sido elegido.
¿Elegido? ¿Por qué?
Por el mal supremo.
Tengo miedo.
Saldremos de esta.
No puedes esconderte, no puedes escapar. Tiene planes para ti.
En ese reparto estaba Tom Cruise, que va a trabajar en helicóptero y no permite que nadie se le acerque.
Exacto, sí que vine a trabajar con helicóptero.
Y no hay manera de acercarse a él.
Eso no es tan cierto. Es una persona muy profesional, muy metódica, que le gustan las cosas hechas a su manera y siempre es estricto, digámoslo así. Pero es muy profesional y cuando hay que hablar un tema con él, se habla y es igual de cercano y empático que cualquier otro cuando se habla de trabajo. Sí, sí.
Alexis Continente, has coincidido también con Johnny Depp en Asesinato en el Orient Express. ¿Es tan especialito como lo pintan?
Es un amor. Yo lo que lo he conocido es un amor, una de las personas más cercanas que yo he conocido en la industria del cine.
Fíjate, y en esa película...
Mira cómo lo que te llego a decir, así de claro.
Y en esa película también coincidiste con Penélope Cruz y con Kenneth Branagh.
Exacto, con Kenneth he hecho ya también 3 películas y Penélope, desafortunadamente, solo he trabajado con ella en esta película. También traía su equipo personal, Pablo, y la verdad es que ella muy simpática, muy maja, muy cercana. Todo palabras de agradecimiento.
Y otro hito en tu currículum, Mamma Mía, una y otra vez.
¿Es una broma?
No, es un truco que siempre utilizo. No es broma.
Harry, si acabamos de conocernos.
Ya, pero cuando estás seguro, estás seguro. Cuando te enamoras, te enamoras.
Estoy embarazada, pero no sé cómo voy a hacerlo yo sola.
Tu madre.
Reparto también espectacular. Pierce Brosnan, Meryl Streep, Cher, Amanda Seyfried. ¿Qué cabeza te tocó peinar?
Allí hice varias cosas. Hicimos varias cosas. Estaba con Colin, estaba con Pierce. Estuve con Lily James. La verdad es que la película tengo muy, muy buena memoria de ella porque estábamos rodando en Croacia, haciendo ver que era Grecia, en la isla de Vis. Y teníamos que ir a trabajar cada día en barco y los mares eran tan azules y todo tan calmado que recomiendo la isla de vacaciones para cualquiera.
¡Ay, qué bonito!
Es precioso.
Alexis Continente luego... ha estado... Sí, perdóname, que te he interrumpido.
No. Luego el cast igual fue una maravilla. Estaba Andy García, estaba Pierce Brosnan. La isla era tan pequeñita que te los cruzabas en los bares, en las calles, y cenábamos juntos. Y fue una experiencia muy bonita, muy agradable.
Qué alucinante la aventura de Alexis Continente con las estrellas de Hollywood. Ha estado también nominado a los Emmy como Mejor Peluquero por una serie de televisión británica, Penny Dreadful. ¿Te planteas irte una temporada a Los Ángeles, Alexis?
La industria está diversificada por el mundo. Entonces, lo que es el Hollywood ya no es una base madre en Los Ángeles como solía ser antiguamente. Londres tiene mucha fuerza en Europa, Nueva York está creciendo mucho. Y entonces, al final, yo voy donde me llevan. En los últimos años he podido trabajar en Praga, en Rumanía, en Marrakech, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Malta y muchos más que me olvido. Y eso solo los últimos 8 años. Con lo cual, sí.
Oye, Alexis, ¿la globalización también se nota en tu trabajo? ¿Se llevan los mismos peinados en Londres que en Nueva York, en Barcelona o en Tokio?
Se nota la globalización, sí que es verdad que se nota. Todo este mundo de Instagram y se contagia más rápido sin que haya tantas diferencias entre países. Sí que es una realidad, sí.
¿Y cuáles crees que van a ser el corte y el color en 2022? Cuéntanos.
Yo creo que vamos a hacernos un poco más libres, nos vamos a cortar un poco estas melenas, vamos a ir a colores un poquito más claros. Venimos de una época un poco, todos, ¿no? Por el COVID y todos estos confinamientos, estamos todos un poco reprimidos y el cabello muestra lo que somos, lo que queremos ser. Y es por ahí que creo que vamos a soltarnos, cortarnos la melena y ser más naturales, más sueltos, más libres.
Fíjate que me acabo de cortar yo el pelo y aclarármelo.
¿Ves?
Es alucinante. Es que uno se cree muy original. ¡Qué cosas! Oye, ¿quién corta el pelo a Alexis Continente?
Miriam, mi hermana, o mi madre, María.
Ah, tu madre, fíjate.
Mi madre también es peluquera, sí, sí.
¿Y tú a qué peluqueros admiras?
Admiro a muchos peluqueros. Admiraba mucho a Vidal Sassoon y también peluqueros españoles que ya has nombrado. Durante, como Yongueras o gente que ha hecho trabajos importantes en la industria, ¿no?
Alexis Continente no tiene nombre catalán. Dices que lo de Alexis te viene de tu abuela y de los rusos. Cuéntanos.
Bueno, mi abuela le decidió poner a mi tío Alexis porque vi un reportaje de la dinastía rusa, que es Alexei, pero bueno, ella le puso Alexis.
Qué bonito.
Y Continente viene de Navarra. Es un apellido muy poco común, pero de cortes de Navarra. Y de ahí viene la familia de mi abuelo.
Bonito nombre, además. ¿Cuál es tu próximo rodaje, Alexis?
Aún no hay nada cerrado. Hay rumores, pero no tenemos nada cerrado. Esperemos que sea en Europa esta vez y no me tenga que ir tan lejos como a Ohio.
Bueno, es evidente que cuando se trabaja al nivel de Alexis Continente, una de las grandes atribuciones tiene que ser la discreción.
Sí, exacto, lo has leído muy bien.
Alexis exacto. Continente, un español triunfando por el mundo en el arte de la peluquería, un verdadero orgullo para todos y una alegría que hayas estado en esta sección de amigos del programa de fin de semana. Alexis, un abrazo, adelante y
igualmente,
que triunfes.
Un abrazo a todos.
Feliz
Muchas
22,
gracias.
Adiós.
Adiós, gracias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo te llamas?
Alfredo Landa. A dos bandas.
Ignacio Vidal, pero todos me llaman ahí aquí.
Por partida doble. Los guardiamarinas y un curita cañón.
Ilumíname ese favor.
Hombre, no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Descubrí la experiencia gastronómica y musical de la que todo el mundo habla. Prohibieron la música y nació UA Madrid, una experiencia alucinante con 4 horas de talento estilo Broadway y Las Vegas y temas de Lady Gaga, Puccini, Guns N' Roses, Paco de Lucía o David Guetta, todo mezclado con food hall, gastronomía internacional y la mejor coctelería. UA te va a dejar sin palabras.
Compra ya tus entradas en fiberapp.com. UA Madrid, el show más espectacular del mundo.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal, que sube la tensión.
El ratito para cuidarte, cuerpos y almas con la doctora Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, chicos.
Y con nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días, chicas y oyentes.
Vamos a hablar hoy de un asunto que ocupa muchísimo, sobre todo a la gente joven y a las mamás y los papás. Pero antes quería yo felicitar a la doctora Candela, porque en su momento habló de las alteraciones que producía la COVID en el ciclo menstrual, y resulta, Carmen, que esto se ha confirmado. Si te parece, me voy a ir primero a Washington. Voy a saludar a nuestro corresponsal, Juan Fierro. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Un estudio de la Universidad de Oregón confirma algunas alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres como efecto secundario de la vacuna contra el COVID. Son, según este estudio, pequeños cambios, ninguno clínicamente significativo. Este estudio, que contó con la participación de 2.400 mujeres vacunadas y otras 1.500 sin vacunar, entre los 18 y los 45 años, concluye que la vacuna está asociada con un pequeño cambio en la duración del ciclo, pero no en la duración de la menstruación. El estudio reconoce cierta carencia en los datos recopilados en los ensayos clínicos de las vacunas en esta materia, y los investigadores señalan que los informes de las redes sociales sugieren que los trastornos son mucho más comunes. La vacuna se asocia con la suma de algo menos de un día en la duración del ciclo menstrual en comparación con los ciclos de prevacuna, solo entre aquellas mujeres que recibieron ambas dosis en un solo ciclo menstrual se experimentó un aumento de la duración media del ciclo de 2 días. El informe concluye que los resultados del mismo son tranquilizadores, ya que no se ha encontrado ningún cambio clínicamente significativo entre las mujeres vacunadas.
Pero fíjate cómo lo advirtió la doctora Candela, Carmencita.
Sí, Cristina, porque fíjate tú que fue en un momento, fue una cosa muy casual, porque en una semana vi a 3 chicas, pues efectivamente tendrían entre 24 y 35 años, que las tenía yo en consulta a dieta, y me comentaban si tenía algo que ver en las alteraciones menstruales que tenían con la alimentación. Y yo les dije que no, que yo ya tengo mis añitos y que eso no lo había visto nunca, que al revés, precisamente con una dieta bien equilibrada y bien balanceada, no tenía ningún sentido, ¿no? Y empecé a bichear, y efectivamente una matrona de Granada empezó a mosquearse también, porque iban muchas pacientes a decirles que, pues, que tenían alteraciones en el ciclo. Y entonces efectivamente se empezó a escribir. Yo la primera vez que lo oí fue hace pues aproximadamente 6 o 7 meses, y empezó en España el estudio este, que ahora me encanta que estén ya los estadounidenses también, que ya sabes que lo estudian todo. Pero sí que es verdad que hay mucha relación entre la duración del ciclo, el patrón del sangrado menstrual, el sangrado eventual entre ciclo y ciclo, e incluso hay descritas menstruaciones, sangrados, no menstruaciones, sino sangrados en gente menopáusica con relación a la regla. Es verdad que ha pasado muy poquito tiempo, y es verdad que yo estaba pensando, bueno, esto tendrá que estudiarse, claro, en profundidad, como se hacen siempre todos los estudios y todos los ensayos en medicina, pero también influirá posiblemente pues el estrés que se ha pasado, todo el estrés que conlleva los 2 años estos de pandemia que llevamos encima, ¿no?
Oye, ¿y has bicheado si esto se establece solo momentáneamente y luego vuelven las cosas a su orden, o si se consolida en el tiempo?
Nada tiempo todavía, Cristina, nada tiempo porque efectivamente es que la vacuna es una cosa tan reciente que no da tiempo a hacer ningún estudio. Estos estudios son larguísimos, porque hay tantos factores que pueden enredar la investigación, que tienen que filtrar muchísimas cosas. Pero las chicas que yo te digo, que las poca gente que yo conozco, sí que es verdad que se han quedado con alteraciones de la menstruación. Fíjate que el otro día que fui al ginecólogo, se lo pregunté, ¿no? Porque él tiene evidentemente mucho más gente en este sentido que yo, y me decía que sí, y que luego aparte, que había otra cosa que no tenía mucho que ver con las vacunas, de entrada se supone, pero que a la gente joven de ahora le cuesta muchísimo quedarse embarazada, mucho más que a la gente de nuestra generación. Y le decía yo, ¿y tú crees que la vacuna? Y me decía, no, El problema es el ritmo de vida que llevamos, la mala alimentación.
Bueno, y luego la edad de los papis, ¿eh? No es lo mismo quedarse embarazada a los veintitantos como hicimos tú y yo, que a los treinta y tantos. Es que no es igual.
O sea que hay muchos factores que están todavía por dilucidar, unos estudios larguísimos, a muy largo plazo. Pero bueno, ahí está. Me encanta además que hayamos dado nosotros la noticia.
Sí, es que hay que seguir meses. Cuerpos y almas, por cierto, sobre esta cuestión de bichear la actualidad y estar pendiente de lo que pasa. Justamente quería preguntar a Pedro Martínez, porque el lunes mañana es el Blue Monday, que es por traducirlo en castellano, el lunes triste. De acuerdo con una estadística, en fin, no necesariamente muy fiable, es el lunes del año en el que la gente está más baja de ánimo, porque es el final de las fiestas, porque viene la cuesta de enero con todos los gastos acumulados, porque en muchos países no hace sol y hace mal tiempo. Y bueno, a mí me parecía que esto no tenía particular interés, pero resulta que viene Pedro y me dice que están sus pacientes fatal.
Bueno, es una mala prensa decir eso, que están fatal mis pacientes.
Bueno, algunos.
Pero digamos que sí que hemos notado que todas las sintomatologías que presentan cada uno de ellos en sus diferentes dolencias, pues han aumentado en esta semana, es decir, las depresiones son más acusadas, las sensaciones de desmotivación también lo están, las personas se sienten, sí, es verdad, más tristes. Lo que pasa es que, claro, qué narices esto del lunes triste, ¿no? Que precisamente en enero pues hayan hecho estos estudios que bueno, responden a un psicólogo que en un día determinado, en el 2005 lo hizo, Cliff Arnold, me parece que se llama, y que, bueno, pues enumeró una serie de variables que podían describir realmente lo que significa o encontrar el día más triste del año.
Pero tú, la verdad, por ejemplo, es que haber sido... en los pacientes o los pacientes de los colegas que describen un empeoramiento, pues yo qué sé, ¿no? De las batallas conyugales, de los problemas familiares, de las depresiones, ¿verías factores como los que se mencionan? El hecho del final de las fiestas, los gastos en enero, el mal tiempo, no lo sé si ellos lo cuentan.
Sí. Es decir, claro, hombre, claro que lo cuentan. Lo que sí que hemos notado desde hace tiempo es que enero, en términos generales, enero, no el tercer lunes de enero, ¿no? Enero es un mes crítico, siempre hemos dicho nosotros la cuesta de enero, refiriéndonos a lo económico. Pero también esto sucede a nivel psicológico. Y todas esas variables que se enumeran en esa famosa ecuación que pueden establecer el día más triste del año son reales y que aumentan el peso en este mes. Este mes es un mes en el que, bueno, venimos detrás después de unas navidades que hemos generado un estrés grande, un estrés que luego tiene su bajada. Fundamentalmente es esto, es decir, luego tenemos que llegar a un periodo de adaptación. Después también, con el inicio del año, nos generamos unas expectativas que muchas veces no son correctas y esto aumenta la frustración. Luego ya si metemos los gastos económicos y las deudas que hayamos podido adquirir y bueno, pues que también el tiempo y el clima afecta, pues claro.
Gracias a Dios eso en España lo tenemos un poco atenuado con estos maravillosos soles que nos van alternando con las lluvias. Bueno, pues
y si no sabes lo que tenemos que hacer, irnos a las calmas de enero, al Mediterráneo. Que en enero y febrero, las calmas de enero...
¿Qué es eso de las calmas de enero?
Pues es una cosa que pasa siempre en el Mediterráneo, que se llaman las calmas de enero, que suele suceder y coincidir con finales de enero, principios de febrero. Hace 20 grados al sol, te puedes bañar porque el agua está exquisita y ahí te recargas las pilas, porque de verdad te digo que entre el síndrome posvacacional, el síndrome prevacacional, el no sé cuánto, ahora el lunes negro que me queda muerta, que si el sol desaparece 3 minutos más y nos deprimimos, que ahora no sé cuánto, pero por favor, es que yo me pongo enferma con tanta etiqueta, ahora
que
me queda
pasa
muerta.
Que enero es uno de mis meses preferidos porque vuelve la calma, decías tú, vuelve el orden, claro. Vuelve la monotonía. Y muchas veces, como tarda en llegar la Semana Santa, son al menos 3 meses de un lapso de orden y de rutina.
Doy fe de ello, he visto a Cristina espléndida. Además, con unas ganas, vamos, grandes, ¿no?
Oye, casi nos hemos quedado sin tiempo para nuestro tema de hoy, que está muy de moda, que es la lactancia materna. Yo veo a la gente joven, pecho en ristre, por no decirte tan ristre, porque son de lo más desinhibido y naturales, lo cual me parece genial, que dan de mamar a sus hijos muchísimo más tiempo de lo que dábamos nosotros. Desde luego, yo es que tenía 16 semanas de baja por maternidad, no había más. Entonces, pues ahí en esos 4 meses que no llegaba, pues tenías que dar de mamar y luego quitarle el pecho al niño, no había más. Y ahora hay bebés que maman hasta los 3 años y más, madres que dan, bueno, no sé, dan de mamar a demanda. Los chavales no tienen un horario, sino que van pidiendo casi como un chupete el pecho de la madre. Y yo quería hablar sobre toda esta nueva moda y su conveniencia, tanto desde el punto de vista físico con Carmen como psíquico con Pedro. A ver, Carmen, cuéntanos.
Es verdad que hay muchos estudios científicos que han demostrado hace ya muchísimo tiempo la superioridad que hay entre la leche materna y sobre cualquier otra leche de fórmula artificial, que por cierto son buenísimas, pero indudablemente lo que aporta la leche materna no lo aporta ninguna buenísima leche, ¿no? Es verdad que protege al bebé de un montón de infecciones, desde respiratorias, gastrointestinales, urinarias. Fíjate que las dermatitis atópicas, la celiaquía, el asma, la obesidad, todo eso se ve aminorado en niños que han sido amamantados. Pero de todas formas tenemos que tener un poco de sentido común, Cristina, desde mi punto de vista, porque realmente hay madres que lo pasan muy mal con la lactancia natural, ¿no? Entonces vamos a ver, lo ideal es que si puedes dar de mamar, se dé de mamar, porque encima, aparte de los beneficios para el niño, también hace mucho tiempo que está descrito las ventajas que se tiene a nivel de bajar el riesgo cardiovascular, el cáncer de ovarios, el cáncer de mama, entre otros, a mujeres que de esa forma protegen de esas patologías, ¿vale?
¿Qué me dices?
Sí, sí. Las mujeres que hemos dado de mamar tenemos un 11% menos de riesgo de tener algún evento cardiovascular, del cáncer de ovario y del cáncer de mama, entre otros. Entonces, eso sí que está descrito hace mucho tiempo y se está revisando ahora, ¿no? Pero yo también me gustaría decir que hay mucha gente que le altera mucho dar de mamar, bueno, pues porque tiene mastitis de repetición, porque no le sube bien la leche, y entonces, bueno, pues tampoco pasa nada porque hay leches artificiales buenísimas. O sea, lo ideal, la lactancia natural. Si no se puede, por lo que sea, porque te han hecho una cesárea, porque tienes una depresión postparto, porque no te sube bien la leche, por millones de cosas que pueden suceder y que cada mujer es un mundo, tampoco hay que agobiarse. Se dan leches de fórmula artificial, que las hay, y buenísimas además.
¿Y te atreverías a decir en qué plazo hay que aplicar la lactancia? ¿Cuánto tiempo hay que dar de mamar?
Pues mira, médicamente se sabe que en los 3 primeros meses los anticuerpos que traspasa a través de la leche al niño protegen al niño de todas estas infecciones que hemos dicho. Más allá de 3 o 4 meses, a mí, francamente, pero esto es una cosa absolutamente personal, a mí, coger a un niño con 3 años que habla casi bilingüe en inglés y que tiene dientes y muelas y que me diga, mamá, dame pecho, me da, estéticamente me da grima y luego me parece...
Bueno, eso es un prejuicio.
No, no.
Porque eso está bonito.
A un niño con 3 años decir, mamá, quiero teta.
Feo no es.
Bueno, a mí me parece... Bueno, a mí me da grima. Estoy hablando de lo que a mí me parece que a mí me da grima con los dientecitos en el pezón. Pues a mí me da grima. Pero vamos, adelante. Como si quieren estar amamantándolos hasta los 15 años. Cada uno aquí es libre de lo que quiera.
Hasta los 15 años no.
Ahí entra el psicólogo. Ahí entra el psicólogo.
Tengo que intervenir porque si dices esto, no.
¿Cómo ves tú psicológicamente la lactancia materna?
Bueno, desde la óptica psicológica es... ha dicho los beneficios desde el punto de vista físico, orgánico, médico, psicológico son brutales, ¿no? Porque incentiva y desarrolla mucho mejor lo que es el aspecto psicoemocional de los niños. También se sabe que los estudios nos dirigen hacia el desarrollo neuropsicológico, neurocognitivo, es decir, pues para aprender a hablar, el lenguaje, la atención, la percepción, la memoria, pues la lactancia materna aporta muchísimo respecto a estas destrezas, ¿no? Y luego, claro, también está el plano conductual del que habéis hablado, y el plano conductual es importantísimo. Sí que es verdad que la latencia materna incentiva pues todos esos lazos maternofilial y la empatía y el apego y todas estas también destrezas psicológicas que luego van a contribuir a una mayor socialización, pero también hay que ver que cada persona es un mundo, como ha dicho Carmen. Hay que estudiar totalmente todo eso porque ahí es donde los psicólogos muchas veces sí que cometemos imprudencias cuando exigimos, por necesidades del guión, de forma artificial, que las madres vayan afrontando una serie de ciclos de retirada, de esa lactancia, y muchas veces nos metemos en situaciones problemáticas cuando no estudiamos a la persona en concreto. Es decir, hay que estudiar a cada persona, a cada madre, a cada relación, para ir viendo cómo se afrontan este tipo de procesos y de fases de dejar de dar el pecho a los niños.
Es que no hay enfermos, que decir vosotros siempre, enfermedades, sino enfermos.
Efectivamente.
Pues Carmen Candela, Pedro Martínez, os dejo que tengo que llamar a mi madre.
Muy bien. Un
buen ejercicio psicológico.
Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que tenemos que ir de compras, que tenemos una boda en mayo y nos tenemos que comprar algo, no sé si lo sabes.
Sí, sí, pero quería yo hacer un comentario respecto a lo que habéis hablado. ¿Cómo podéis hablar de este mes triste? Por favor, yo he visto ayer la primera cigüeña.
¡Ah!
Ya ha visto la primavera y veo aquí un árbol delante de mi casa que tiene ya unas yemas en la punta. Que estoy contentísima.
Ah, pues fíjate, ya no salí más con esta
y con este
perspectiva.
Qué cielo que tenéis. Qué cielo que tenéis. El otro día vi las noticias en Hamburgo que había tanta niebla que no se podía ver ni dos metros.
Es verdad.
Así que.
Es verdad, que es que en eso España es una bendición. Por eso venís todos aquí, incluso algunos os quedáis.
Claro.
Bueno, pues tendremos que ir el lunes o el martes de rebajas a ver si encontramos unos vestidos para la boda de Sofía.
Sí, que se casa nuestra, tu sobrina, mi primera nieta, qué alegría.
Qué alegría.
A ver si encuentro algo, que no es como antaño cuando yo venía, que...
Porque tú siempre dices que te encantó la cuestión de la moda y las modistas en España. Cuéntanos, en los años 50.
Cuando yo vine de Alemania es que ya había más confección. Tampoco era una confección muy buena después de la guerra. Y cuando vine yo aquí todavía trabajaban las modistas. Había tiendas maravillosas que tenían unas telas que llamaban la atención, de muy buena calidad y muy bonitas, y aquí todavía se vestía, pues se iba a coser a la modista.
Fíjate, o sea que en ese sentido el prêt-à-porter, la confección ya industrial de Alemania, era peor.
Era ya, es que en la posguerra, es que claro, yo vine en el 58, en la posguerra todavía no había llegado a lo que es hoy día, porque fíjate, aquí en España empezaban ligeramente el corte inglés, corte fiel, y yo tenía muchos problemas de tallas, ya te lo comenté en una ocasión, porque a mí las mangas me faltaban 20 centímetros y los pantalones casi también. Porque es que ahora la población ha crecido mucho, pero entonces todavía los españoles tenían mucho menos estatura. Y claro, yo no podía comprar nada hecho. Yo tenía que ir a la modista a la fuerza. Y peor eran todavía el calzado. El calzado era una cosa... ¿Me oyes, Cristina?
Perfectamente, es que estoy muy atenta.
Tú ibas en una tienda y no podías decir, ¿quiere este zapato en un 39? Tú tenías que preguntar, ¿qué zapato tiene usted en el 39? Y te sacaban dos.
Claro, es que una mujer de 1,70 m y con un pie del 39 en los años 50 en España era muy alta.
Fíjate, y entonces, ahora los chicos jóvenes.
Bueno, mi hijo Felipe tiene un 47.
Pues fíjate.
O sea, fíjate, no te digo más.
Casi... El 39 no te encontrabas.
O sea que tú elegías entre los dos 39 que te mostraban.
Sí, claro, porque muchas veces comprábamos el zapato como muy justo, ¿no? Pero
bueno, ahora estáis, claro, todos con juanetes.
No, yo no tanto, ¿eh? Eso era más bien tu abuela que decía que por lo pequeña que era no podía gastar un 38 y calzaba un 37.
Y claro, luego lo pagó ampliamente,
lo
efectivamente.
Lo pagó muy pasado, que a la vejez casi no podía ponerse un zapato, que siempre quería ponerse zapatos de tela y cosas de esas.
Claro, porque le dolía, efectivamente. Oye, y entonces lo que sí que dices es que la confección que hacían las modistas era muy elegante en aquella época.
Muy elegante. Yo me acuerdo, aquí me hice yo el vestido de novia que se compraban en Alemania. Era curiosísimo que llevaba la minifalda en el vestido de novia, que llevaba el vestido de novia y cortísimo.
Sí.
Eso estaba de moda, con un velo cortito y el vestido muy cortito. Y claro, yo me hice aquí un vestido clásico con mucha cola, que un vestido precioso que yo me acuerdo, y cuando llegamos tu padre y yo a la iglesia en Hamburgo, ¿ya? Estaba el sacerdote esperándonos en la puerta y dice, ¡ay, qué bonito! ¡Qué pareja tan bonita y tan elegantemente vestida!
¡Ah, porque traías el vestido de España! Claro,
claro, traía un vestido de corte clásico, de un bocado de algodón ideal, con mucha cola, y por lo visto no había visto esto en años.
Hombre, es que siempre es verdad que la moda española es superior con respecto a la alemana, ¿eh?
Pues sí.
Hay que decirlo. Sí.
¿Ah? También el tiempo influye, porque lo decimos siempre con los zapatos, ¿sabes? Y eso que ahora el tiempo ha mejorado muchísimo, pero claro, en Alemania siempre hemos tenido que llevar un calzado.
El zapatón, el llamado lluvia, zapatón alemán.
Con frío, ¿sabes?
Sí. Te voy a dejar que vienen las noticias, mami. Nos vamos de compras esta semana.
Bueno, a ver si encuentro mi talla.
¡Un abrazo!
Ahora es difícil.
Adiós, adiós.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rellano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.